Estamos en Domingo 7 por Radio Muni, 12:45. E invitamos hoy a integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Jujuy. Están Sofía Brailovsky. ¿Cómo andás, Sofi?
Buen día.
Juan Pablo Ferreiro.
Hola, Ari, ¿qué tal?
Está Luis Salas.
Hola, buen día.
Y, bueno, Luis Urtubey también. ¿Cómo va?
Hola, Ari, de nuevo.
Bueno, Luis es el presidente, los demás son vocales, yo también integro la APDH, y perdón, la vicepresidenta es Sofía, me había olvidado. Y le mandamos cariños a Lili Estrada, que está enfermucha y en cama.
Una compañera que no pudo hacerse presente en el día de hoy.
Bueno, la idea es un poco hablar de... Me gustaría que hablemos de lo que es APDH, qué significa, qué busca, desde cuándo está en Jujuy. Y después charlemos un poco del decreto de Macri sobre las Fuerzas Armadas.
Bueno, un poquito rápidamente acerca de lo que es la APDH en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una organización que se constituyó allá por la década del 70, más precisamente en 1975. De hecho, en su nacimiento fue pluripartidaria, es decir, quienes conformaron esa primera APDH eran hombres y mujeres ligados a la política que venían de distintos partidos, y eran tiempos complicados para las personas, eran tiempos complicados para los derechos humanos, eran tiempos políticos donde la verdad estaban sucediendo cosas en Argentina que tenían que ver con un no respeto a derechos humanos fundamentales. Por eso nació la APDH. Nosotros en Jujuy estamos desde el primer semestre de este año 2018. Nos estamos conformando, somos por el momento una junta promotora que pretende, a lo largo de un periodo de tiempo que no supere el año, año y medio, convertirse ya en una regional de la APDH, que es a lo que aspiramos como este grupo iniciador, y que esperamos seguir sumando a más compañeras y compañeros en una batalla permanente para aquellos que no respetan los derechos humanos, en el más amplio sentido, ¿no?
Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo?
No, por eso esta fecha no es azarosa, con la cual se confunde Luis, sino que en 1918 estamos cumpliendo 100 años de la reforma universitaria, que amplió el espacio de una élite que podía estudiar en la universidad y democratizó. Entonces, en esta lucha me parece que nosotros también hacemos en clave, hacemos pie en la defensa de los derechos y en la construcción histórica de la lucha por los derechos de las personas.
Bien, este organismo de derechos humanos también trabaja con nuevos derechos o con la actualidad, digamos, de los derechos humanos, y eso me parece interesante que también podamos agregarlo ahí, porque si no es como que quedamos trabajando solo con las cuestiones vinculadas a la última dictadura cívico-militar.
Sí, como todas estas cosas que se hacen a pulmón, creo que tiene mucho que ver con quienes nos empezamos a sumar. Entonces, cada uno desde su lugar y desde su ámbito de competencia aporta lo que puede. En nuestro caso, muchos somos docentes, entonces tenemos esa mirada, otros periodistas, entonces tienen la mirada desde ese lugar, y creo que está bueno que cada uno tenga, o que cada regional pueda tener sus enfoques particulares, ¿no? Siempre dentro del contexto que marcaba Luis, pero también vinculado con la pertenencia de todos los integrantes, ¿no? Por eso se da esa diversidad, digamos, en los distintos organismos, ¿no?
Sí, es más, para ponerle nombre propio a todas estas actividades que se pueden realizar desde la PDH, no vamos a poder abarcar todas, obviamente, pero la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel argentina tiene cuestiones que se relacionan con asuntos jurídicos, con comunicación, memoria, verdad y justicia, con educación, con mujeres, igualdad de género y diversidad, con prensa, con promoción de un Estado laico, con los pueblos originarios, es decir, derechos humanos en el más amplio sentido de la palabra. Bueno, de hecho aquí hay dos activas militantes como son Sofía y quien conduce este programa en el tema específico del rol de la mujer y en esta lucha que en este momento concreto es nos ocupa el 8 de agosto para ver que esta ley, que también está relacionada con los derechos humanos, sea eso, se convierta en ley, o por lo menos que vaya camino a eso.
Bueno, sobre cuestiones vinculadas al decreto de Macri, quería preguntarles así en general, no sé quién quiere contestar, ¿qué implica este decreto? Juan Pablo.
Sí, hola. Cualquier respuesta al respecto tiene que entenderse como una respuesta provisional, compleja y en desarrollo. No pretendemos cerrar ningún tipo de discusión, sino exactamente lo opuesto, abrirla. Abrirla porque cuando uno analiza el decreto y el anexo que tiene 40 páginas, tiene la fuerte sensación de que hay puntos claves que han sido definidos de manera muy ambigua y en lo personal sospecho que esa ambigüedad no es un accidente. Se redefine, hay consenso entre nosotros en pensar que esto es una declaración mucho más política que jurídica, donde se intenta redefinir el rol histórico de las Fuerzas Armadas, pero también tiene algunos aspectos notables que hay que destacar, como lo que podríamos denominar como vaciamiento territorial, que es la desocupación de los espacios de muchas unidades militares que caerán en desuso. Y uno tiene todo el derecho del mundo a preguntarse qué va a pasar con esos espacios, que no son pequeños. Una base aérea, un regimiento, una base naval, no son espacios territorialmente pequeños y suelen estar en lugares urbanos estratégicos, sí, claves. Bueno, ¿qué va a pasar con eso?
Bueno, ya hay toda una serie de denuncias respecto de negocios inmobiliarios vinculados a algunos de esos espacios.
Absolutamente sí. Por otro lado, tiene que ver con una definición confusa nuevamente con respecto a al posicionamiento internacional de nuestro país en términos de acuerdos militares y de eventualmente posicionamientos militares. Y finalmente hay algunas cosas que definitivamente no cierran, como la protección de recursos estratégicos del país. Se habla en repetidas oportunidades del mar argentino y estamos ante, casi diría, la manifestación de lo contrario. Quiero pensar que no están pensando, al hacer este decreto, en reiterar lo que ha pasado con el ARA San Juan.
Claro.
Que estaba patrullando recursos estratégicos en el mar argentino. No queda claro cómo van a garantizar ese patrullaje y esa defensa de los recursos estratégicos, lo cual nos preocupa bastante. Y por otro lado, tampoco queda claro cuál va a ser la nueva actividad interna y externa de las Fuerzas Armadas. Externa con respecto a las nuevas alianzas que se tejen dentro del continente y afuera también, e interna en las actividades de inteligencia y apoyo a las fuerzas de seguridad interior, que están definidas también en términos muy vagos, muy ambiguos, y con la experiencia de los últimos 40 años que tenemos en nuestro país, esto por lo menos preocupa.
Sí, además, más allá de lo que bien marcaba Juan Pablo en cuanto a la vaguedad y la imprecisión de los instrumentos que plasman esta nueva visión, lo que sí hemos tenido acceso es a declaraciones de los protagonistas que van a llevar adelante este tipo de reformas, y esta posibilidad de participación interna de las Fuerzas Armadas en la vida del país es como que siempre ha quedado flotando explícita o directamente en los discursos que venimos escuchando. Entonces eso sí es una preocupación ya concreta. Lo demás, seguramente veremos cómo se va desenvolviendo esta implementación, y sería muy bueno poder que una cuestión de tanta trascendencia como esta, y que tanto tiempo lleva, digamos, dentro de un proyecto de país, se pudiera discutir de otra forma y no a través de un decreto. Pero como mirada de organismo de derechos humanos, creo que esa alusión a la intromisión de las Fuerzas Armadas dentro de lo que es la seguridad interior es lo que más nos preocupa, ¿no? Porque ya tenemos antecedentes de lo que ha sucedido con eso, y es lo que se deja traslucir de las opiniones que vienen dando quienes tienen a cargo llevar adelante esto, ¿no? Y eso es lo que creo que nos va a unificar a todos, por lo menos en este momento, por ejemplo, para salir en movilizaciones y demás, si bien no tenemos demasiada certeza sobre todo lo demás, claro, ¿no?
Ese último punto al cual hacía referencia Luis, lo podemos resumir, creo, en esta frase: nosotros no queremos fuerzas armadas en las calles de nuestro país reprimiendo al pueblo. Las queremos defendiéndonos, en cualquier caso, de las amenazas externas. Este concepto, así que es bastante general, es un pie sobre el que nos hemos puesto de acuerdo, yo diría, todos los organismos de derechos humanos, no solamente la PDH. Como bien dijo Juan Pablo hace un ratito, lo que queremos es un debate sobre muchos puntos, no solamente sobre los que están dichos a medias en este decreto, sino sobre otros que no se los menciona y que sí nos preocupan. Nuestro recuerdo respecto de las Fuerzas Armadas inmiscuyéndose en cuestiones de seguridad interna, la verdad, no son para nada buenos.
Yo me quedo pensando en que efectivamente, por lo menos de manera personal, ¿no?, pienso que es necesario que haya un repensar en las Fuerzas Armadas, en cómo se capacitan, cómo están, cómo llegan sus integrantes ahí, por qué llegan, qué estudian, ¿no?, qué hay detrás de todo eso, cómo se preparan, y a la vez pensar en que hay una buena parte de esos roles que tienen, digamos, más allá de este decreto, que son importantes, ¿no? Porque si pensamos acá en Jujuy, lo que pasó en Volcán, por ejemplo, y ese rol que podrían tener las Fuerzas Armadas de colaborar mucho más en situaciones de desastres naturales, etcétera, etcétera, con una mejor preparación para eso, con equipamiento, ¿no? No ya pensar en hipótesis de conflictos con otros países, porque actualmente no las tenemos, ¿no es cierto? Y por lo menos este gobierno no las está inventando, como sí ocurrió en la historia del país. Me parece que sí es interesante, importante pensar en eso, no encerrar el ejército, la marina, ¿no? Sino, bueno, estamos en este momento de la historia, las Fuerzas Armadas significaron todo esto en nuestra historia y a la vez, bueno, hay que repensarlas también.
Sí, yo creo que nosotros también dialogábamos sobre el rol de la educación. Uh-huh. ¿Cuánto impacta la educación? Y ahí estamos frente a un tema que se ha querido instalar durante muchos años e implementar, es la reforma de las currículas de la formación de las uh-huh. fuerzas en general, de la policía, de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, es muy importante, me parece, que se habilite a currículas de formación democrática en derechos humanos, ¿no? Me parece que en esta semana estamos en un momento muy importante en el cual estamos hablando de este decreto, pero también estamos celebrando, y estamos celebrando la aparición, la restitución del nieto 128. Entonces, estamos siempre cabalgando entre el momento actual y el pasado reciente, uh-huh. del cual
sí, claro.
Debemos uh-huh. articular, no nos podemos despegar, porque seguimos buscando los nietos, las nietas que nos han sacado. Entonces, me parece que yo traigo esto porque la lectura que vemos nosotros tiene que ser histórica, no puede ser solo de la letra jurídica. Si nosotros vamos a la letra jurídica, nos dice que van a intervenir en la resolución de conflictos en todas sus gamas. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros, en que es una lectura política y estamos en un contexto político, económico muy delicado, en el cual el pueblo está sufriendo las consecuencias de un modelo económico, y ese modelo económico no va a lograr implementarse si no hay represión, porque la gente está mal, tiene hambre, pierde su trabajo, y es en todos los planos donde uno recorre y donde uno puede dialogar en los cuales se está dando este ajuste.
La protesta social es permanente a lo largo y a lo ancho de este país, y en estos últimos tiempos, diría yo que en el último año se ha incrementado notablemente, y nada indica que vaya a mermar, todo lo contrario, como bien señalaba Sofía, esto viene con un increciendo importante, y como consecuencia de esos ajustes que Sofía mencionaba, bueno, el pueblo en la calle evidentemente está. Ahora las Fuerzas Armadas no están para reprimir la protesta social, por lo menos nosotros entendemos como APDH que está la función de las Fuerzas Armadas está lejísimos de eso. Este gobierno, por cuestiones ideológicas, aparentemente podríamos sospechar fuertemente que va en esa dirección.
Sí, porque como decía Juan Pablo, el decreto es ambiguo.
A eso iba. Voy a leer un brevísimo párrafo donde aparece esta ambigüedad y lo voy a relacionar con un dato de la realidad, a través de una pregunta. Estamos afirmando que es ambiguo y que se precisa una discusión acerca no solo de este decreto, sino una discusión acerca del rol de las Fuerzas Armadas en una nueva etapa, estamos haciendo alusión a problemas como, por ejemplo, el párrafo que dice en la página 3 del anexo del decreto: si bien la República Argentina no percibe amenazas con relación a sus países vecinos y está plenamente comprometida con la promoción de los valores de la paz y la seguridad internacional, reconoce la incertidumbre del contexto global y la existencia de riesgos. Yo me pregunto, y esta es una pregunta que yo quisiera que se conteste en ese debate, ¿hay que asociar esto con la presencia de 500 efectivos en la frontera con Bolivia? Y si esta pregunta, si la respuesta a esta pregunta es sí, es ¿por qué? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué tendríamos que temer de Bolivia? qué es lo que no deseamos que pase de Bolivia para acá. Todas estas preguntas, por eso decía al principio, no permiten cerrar un panorama, sino absolutamente lo contrario. Hay que abrir el panorama para rediscutir el nuevo posicionamiento de nuestro país en el mundo. Y el nuevo posicionamiento de nuestro país en el mundo me parece, además, que excede por completo la función de una administración gubernamental. Han cambiado las reglas de juego. Este gobierno seguirá el año que viene, continuará otro del mismo signo distinto, pero nosotros no podemos, depender en nuestra situación y en nuestro posicionamiento internacional de la opinión de un gobierno. Tiene que ser un consenso general que genere el menor malestar posible en la población. Y eso hoy por hoy no está dado.
Les pido un par de minutitos porque tenemos una tanda y a la vuelta les leo un mensaje que llegó de un oyente. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along.
Desarrollamos un ambicioso plan de iluminación en toda la ciudad para contar con más seguridad y reducir el consumo eléctrico. En los últimos 3 meses, instalamos más de 650 lámparas LED en la zona del micro y macro centro, en Avenida Bolivia, Avenida España, Avenida Córdoba, Puente Belgrano, Avenida Facio, Avenida Santibáñez, calle San Martín entre Canónigo Gorriti y Avenida Italia, Plaza Soberanía Nacional, General Paz, Plaza Belgrano, Calle Belgrano, Urquiza y Paseo de la Reforma. Estamos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
La causa de la vida nos convoca y une a todos los jujeños. Este es el momento histórico para que seas protagonista. Esta es la última oportunidad de manifestar y expresar a los senadores que los jujeños estamos a favor de la vida. A favor de la vida. Que se escuche nuestra voz. Tu presencia es fundamental. Por eso te esperamos el domingo 5 de agosto a las 4 de la tarde para marchar juntos por las dos vidas. Partiremos desde la Federación de Básquet hasta la Plaza Belgrano, donde se realizará el Festival Jujuy, que le canta a las dos vidas. Si estás a favor de la vida, sumate.
Maimará, el 5 de agosto.
¡Canta por la vida, sumate!
5 de agosto, sumata, marcha por la vida.
El 5 de agosto, mi cara, marcha por la vida, sumate.
El 5 de agosto,
San Pedro, marcha por la vida, sumate.
Siguiendo a Belgrano, cruzaron el sable, el fuerte de Cobos, cabeza de buey.
Este lunes, desde las 10:30, transmitiremos todas las alternativas de la entrega de los premios San Salvador, desde el Centro Cultural Éxodo Jujeño, por FM 88.5, a las figuras más destacadas del quehacer social de nuestra ciudad. Seguinos este lunes, desde las 10:30, por Radio Muni 88.5, la radio que te hace bien.
Regaste con sangre tu tierra norteña, blandiendo machetes al son del tambor.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.
Agosto Cultural de la Pachamama, mes en el cual nuestra identidad se manifiesta. Pachamama, ritual ancestral que revive en las 4 regiones jujeñas. Agradecemos a la Madre Tierra por lo que nos da. Celebramos y te invitamos a diferentes actividades que se realizarán en toda la provincia. Agosto Cultural de la Pachamama. Jujuy es energía viva. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.
Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Para convivir, necesitamos normas y reglas que indiquen lo que está prohibido e impidan que nos perjudiquemos unos a otros. Respetar las normas es fundamental para vivir en sociedad. Hacé tu parte. Si viajas en moto por la ciudad, es obligatorio el uso de casco homologado, en condiciones y abrochado correctamente. El Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy trabaja para mejorar la calidad de vida de todos. Hacé tu parte.
Domingo, mates y radio. Con vos hasta las 13. Domingo 7.
Seguimos en Domingo 7 hasta las 13, como todos los domingos. Estamos hablando de derechos humanos, del rol de las Fuerzas Armadas, con integrantes de la Junta Promotora de la APDH Jujuy. Y decía, llegó un mensaje que hace una pregunta. Pregunta este oyente, Moncho de Los Perales, dice: sí, el componente de la alta probabilidad de exacción de recursos naturales no sería una hipótesis clara de conflicto. Si bien no involucra a países limítrofes, tiene que ver con un horizonte de desposesión vigente. Está refiriéndose entonces a el robo, entre comillas, o lo que tiene que ver con recursos de nuestro país y que está explotado por diversas entidades, muchas veces extranjeras.
Sí, la respuesta en principio sí, tiene que ver con eso. Es más, el tema de la defensa de los recursos estratégicos es recurrente, sobre todo en el anexo. Volvemos al tema de la respuesta anterior. La cuestión central es que, como no se definen los recursos estratégicos, ni se definen las formas de financiamiento, ni la forma de cuidado de esos recursos estratégicos, esto queda en una ambigüedad absoluta, sobre todo teniendo en cuenta que, en el caso de la Patagonia, parte de esos recursos estratégicos están en manos privadas foráneas, sí, hoy por hoy. Y ese proceso no ha parado, sí, continúan vendiendo tierras. Tanto es así que el nuevo enemigo que está intentando fabricar el gobierno en el pueblo mapuche no es otra cosa que la emergencia del reclamo de los habitantes tradicionales del lugar sobre sus propios recursos. Por lo tanto, absoluta y definitivamente se trata de eso. De lo que no se está hablando es que cómo se van a cuidar recursos que están en manos privadas, que no son nacionales, y cómo se va a garantizar recursos, por ejemplo, el recurso pesquero, cuando ni siquiera nuestra flota está en condiciones de navegabilidad. Esa sería mi respuesta.
Y pensando en recursos estratégicos que por ahí no están mencionados ni los tenemos muy en cuenta, como el acuífero guaraní, que está solo a su suerte, ¿no?
El acuífero guaraní y el acuífero colla o quechua, del cual un extremo, un ángulo, está favorecida la provincia de Jujuy. Ajá. Que es creo que, si no recuerdo mal, es el segundo o tercer acuífero más importante del continente.
No sabía de su existencia.
Que lo compartimos Bolivia, Paraguay y Argentina. Y hay un extremo que roza la puna occidental, oriental sería. Tampoco se habla de eso. y todos esos son recursos absolutamente concretos.
Vaca Muerta.
Vaca Muerta, el litio.
Todo lo que significa, sí.
El litio en Jujuy, en Catamarca, en Salta. Digamos, ninguna de las discusiones que están presentes en este momento en el país, y me animaría a decir en la provincia, están afuera de esto. Lo que está afuera de esto es cuál es el procesamiento que se le va a dar.
Claro.
Con lo cual, se le puede dar cualquiera, por el grado de ambigüedad en el que ha sido definido el decreto.
Sí, pero hay algunas puntas, ¿no?, que se van tirando, por ejemplo, esto que vos planteabas de, bueno, ¿para qué están las Fuerzas Armadas? Y tener una estructura de determinada cantidad de personas, con un presupuesto público que, entre comillas, no hacen nada. Entonces, esa lógica que se plantea del utilitarismo, sí, donde lo que no sirve hay que, de lo que no produce o lo que no tiene una rentabilidad concreta hay que desecharlo.
Sí.
Y en general, yo por supuesto no soy un estudioso de esto, pero sí hay una vasta tradición de estudios sobre Fuerzas Armadas y sobre seguridad dentro del país, y la mayoría de los autores tiende a señalar que las Fuerzas Armadas son un reaseguro de la soberanía. O sea, no es que tengan que estar actuando, sino justamente son como...
Están para cuando se las necesite, digamos.
No, e incluso cuando habla de disuasivo, es decir, bueno, sabemos que es un país que tiene con qué defender si llegara a sufrir algo. Y ese sistema de defensa, digamos, que tiene que estar activado y que obviamente tiene un costo, no necesariamente tiene que operar para ser útil. O sea, con el solo hecho de estar, y estar bien planteado y en condiciones, ya es suficiente como para cumplir su misión, ¿no? Con su misión de seguro. Es lo mismo que si nosotros dijéramos, el seguro del auto nuestro no sirve porque no chocó nunca. Bueno, lo ideal es que uno no choque. Pero si llega a ocurrir eso, bueno, tener esa cobertura, y eso es ese es el rol que podrían cumplir las Fuerzas Armadas. Entonces, analizarlo desde esa óptica de utilitarismo, que si no, nos lleva, por ejemplo, a cuestiones donde se desfinancian cuestiones concretas, como por ejemplo Antártida, que es un sector estratégico importantísimo, y sin embargo, a pesar de que dicen vamos a profundizar estas cosas, se empiezan a quitar recursos de ahí,
claro,
o de inversiones tecnológicas como INVAP y demás, uh-huh, que tienen que ver también con nuestra soberanía, ¿no?
Y Antártida, estaba pensando, se vence el tratado cuando el año que viene, creo.
Me parece que en 2020.
Me
parece que en 2020, sí.
Y en esta cuestión histórica, porque siempre nos planteamos como APDH tener, como los compañeros lo han dicho antes, tener una mirada histórica sobre lo que va sucediendo en el país, pero contrastando con lo que sucedía antes, en otros momentos, no importa cuándo. Nosotros estamos de acuerdo con, por ejemplo, Fuerzas Armadas, que en su momento dieron origen a que el primer director de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, haya sido un hombre que provenía de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de Fuerzas Armadas, entonces, que tienen un compromiso con los verdaderos intereses del pueblo de la nación, no de un gobierno determinado, porque eso era YPF cuando nacía. Digo YPF, pero también podemos decir, hace un rato fuera de micrófono, antes de estar en esta mesa, hablábamos de algo que tenemos muy cerca, Alto Hornos-Zapla y su presencia en Jujuy, y lo que significó en su momento Fuerzas Armadas trabajando en una cuestión concreta de desarrollo del país.
Yo pensaba en el decreto y en esa posibilidad de que queda abierta, de que el ejército, las Fuerzas Armadas, estén trabajando en la seguridad interior, digamos, en la hipótesis del enemigo interno, ¿no?, que aparece, y en lo que pasa en la actualidad con la actuación de Gendarmería, de la PSA, en, por ejemplo, en las villas en el Gran Buenos Aires, lo que pasa ahí, lo que se ve reflejado. Pensando en, también se acordará la audiencia, el año pasado estuvimos charlando con un italiano que es el director de Un Pibe Menos, un documental sobre la muerte de Kevin en Zabaleta, en Buenos Aires, y lo que refleja esa película sobre la actuación de la gendarmería en las villas realmente es muy impresionante, es muy violento todo ese despliegue y lo que sufre la gente todo el tiempo y cómo nadie le da bola porque son pobres, porque en definitiva detrás de eso hay narcotráfico, montones de delitos que se van planteando y la muerte de los que quedan en el medio entre los tiroteos de los narcos, la liberación de zonas por parte de la gendarmería, de la policía, ¿no? Entonces también hay un montón de otras cuestiones que se van vinculando a esta problemática que estamos planteando que quedan como sin respuesta, ¿no? Porque en definitiva de parte de la sociedad hay como muy poca visibilidad sobre estas cuestiones.
Sí, me parece muy interesante, Ari, lo que traes, lo que sumas, porque hay una estigmatización de la pobreza y ligado a lo que podríamos llamar un concepto de blanquedad, es decir, el pobre es pobre, pero aparte es morocho, ¿sí? En nuestro contexto jujeño está muy presente y una naturalización de que las personas pobres no tienen derechos, que son vagos, que no quieren trabajar, que...
Pobres porque quieren, básicamente.
Son pobres porque quieren. Y entonces estamos nuevamente ante un debate del rol del Estado. Si el Estado tiene que asistir o no a esas personas. Por tanto, si estamos hablando del rol de las fuerzas de seguridad, vemos que va enlazado un proyecto económico de pauperización, de exclusión, ligado a la represión. Yo sumaría también a los delitos, de trata y tráfico de personas, ¿no es cierto? Que han sido muy denunciados, pero que aún siguen vigentes. Y esto es con complicidad de las fuerzas de seguridad, porque sin la complicidad política, de la justicia y de las fuerzas de seguridad, esos delitos no suceden. Pero como sí hay un entramado, por un lado están siendo usados como... para la explotación y por otro lado se está naturalizando y este es un debate de ideas, ¿no? ¿Para quiénes son los recursos? ¿A quiénes está destinado el Estado? Y está volviendo una idea muy fuerte de que las Fuerzas Armadas están buenas como para disciplinar a la población, que nos... velan de todos los males, cuando históricamente lo que hemos visto es que reprimen la protesta social, como decían acá los compañeros.
Sí, esa frase de las Fuerzas Armadas te salvan, entre comillas, de la inseguridad. Los militares no cazaban chorros, mataban ideas, estudiantes, maestros, curas, villeros, prohibían libros, perseguían artistas, perseguían intelectuales en general, perseguían, secuestraban, torturaban. Esas son las cosas que...
Y se quedaban con las propiedades también.
Sí, y nada más y nada menos. Se quedaban con las propiedades.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, pero quisiera no olvidar que los militares no actuaron solos.
Y no, que por hay, supuesto, esto es, en los distintos momentos siempre fueron dictaduras cívico-militares con complicidad de las instituciones, de los empresarios y de alguna manera con el visto bueno de una
de la iglesia
de la iglesia también y de una importante parte de la población. Tenemos una mirada crítica respecto de eso. Las dictaduras no vienen porque sí, porque hay cuatro o cinco salvajes malos y perversos que están decididos a tomar el poder y después nadie hace nada. No, vienen porque alguien ha ido siempre en nuestro país desde 1930 en adelante a golpear las puertas de los cuarteles.
Sí, pero no solo en nuestro país, ¿no? Tiene que ver, y engancho con algo que planteaba Juan Pablo al principio, que son los contextos internacionales. Y las Fuerzas Armadas operaron de esa manera porque operaban dentro de un contexto internacional que tenía esa lógica. Y hoy el contexto internacional es distinto y por eso decimos sí, cabe refuncionalizar las Fuerzas Armadas, cabe analizar nuevamente, pero desde donde por lo menos yo veo que nos estamos parando es en un posicionamiento internacional distinto al que de alguna manera veníamos consensuando desde la vuelta a la democracia, que era partiendo de una lógica más latinoamericanista, reconociéndonos dentro de un bloque sudamericano, fundamentalmente no solo en la faz comercial, sino también en de integración regional con los otros países, y hoy nos paramos como dentro del mundo, decimos, y pasamos a formar parte de una lógica internacional que es mucho más compleja, porque ya vimos qué es lo que nos sucedió cuando adscribimos a este tipo de alineamiento a las grandes potencias donde por lo menos yo creo que nosotros no estamos, ¿no?
Además, este país acaba de definir no hace mucho un enemigo dentro de los países latinoamericanos con nombre y apellido, dijo Venezuela, y lo hizo este gobierno. Entonces son muchas las interrogaciones.
Yo, para cerrar, quería preguntarles si ustedes piensan que la sociedad argentina le debe algo a las Fuerzas Armadas, porque un poco en el fondo, digamos, del decreto de Macri, de su discurso, está justamente eso, la supuesta deuda que tiene la sociedad con las Fuerzas Armadas.
Creo que las Fuerzas Armadas aún nos deben respuestas, continúan los juicios de lesa humanidad. Todavía nos estamos preguntando qué pasó con las personas y tienen los datos de dónde están los bebés, las bebas que se robaron. Entonces me parece que esto no está cerrado y que estamos seguimos, ¿no?, como APDH, como sociedad, reclamando que respondan. Se están muriendo muchos represores los han mandado a sus casas a que disfruten el final de sus vidas, pero nosotros seguimos en las calles reclamando lo mismo. Como sociedad democrática nos deben una respuesta.
Estoy totalmente de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo dentro de la PDH de Jujuy respecto de esto. Nosotros como pueblo no le debemos absolutamente nada a las Fuerzas Armadas. En todo caso, la clase política le podrá deber a las Fuerzas Armadas la definición de un rol, una cuestión económica, pero de ninguna manera al pueblo. Ellos nos deben la vida de miles de desaparecidos, nos deben la tortura que le aplicaron al pueblo, nos deben los robos de bebé, nos deben tantas cosas, los bienes personales con los que se quedaron en muchos casos. De ninguna manera aceptamos que el pueblo le deba a las Fuerzas Armadas.
Bueno, no sé si quieren decir algo más.
Una sola cosita, sí. Perdón, y también Sofi, queremos invitar a quien se sienta identificado con los valores permanentes de los derechos humanos a sumarse. Estamos saliendo prontamente con una campaña para seguir sumando voluntades de compañeros y compañeras que estén dispuestos a, aunque sea entregar una partecita pequeña de su tiempo, que en esta lucha nos va a venir bien a todos.
e invitar, ¿no?, a la vigilia que va a ser para que sea ley, será ley, estamos convencidas de que así será, y esta vigilia se está organizando y a la brevedad se va a informar el lugar, pero es una vigilia
no
del 8. No está definido el lugar, pero invitamos a las personas a acompañar.
¿El miércoles hay horario previsto? Nada.
Creo que es a partir de las 17 horas.
Bueno, vamos a estar atentos entonces. Muchas gracias por venir.
Gracias a vos.
Los escuchamos a integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Junta Promotora Jujuy, Sofía Brailoqui, Juan Pablo Ferreiro, Luis Salas y Luis Urtubey. Nosotros tenemos tanda, un poco más de Tonolec y seguimos en este domingo 7 por Radio Muni.